Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean todos ustedes y reciban un muy cálido saludo de parte de Samuel Orozco y de todos en producción en esta edición de Vísperas de Día Feriado en la Nación, el Día de Dar Gracias. Mucho esperamos y deseamos que todos sus planes para un muy grato recogimiento familiar, pues que tengan todos estos planes los vientos a favor y lleguen a buen puerto. Felices viajes, usted que anda de viaje, que anda en las carreteras o en los aviones. Le adelanto que para el feriado de mañana tenemos preparados dos programas especiales que espero sean de su mayor agrado. Una plática de archivo histórico con el eminente historiador de los pueblos nahuas, el doctor Cecilio Orozco, a propósito de la Piedra del Sol, antes llamado el calendario azteca. Y en la segunda hora tendremos una charla con el virtuoso de las congas y las percusiones, John Santos, exponente de talla mundial de la música afrolatina. Esos temas y charlas son nuestro granito de arena para que se pase usted un feliz día feriado el día de mañana. Hoy hablaremos de temas no tan alegres, no tan venturosos, pero que forman parte de nuestra realidad noticiosa. Como hemos ya reportado, este pasado fin de semana volvimos a sufrir una nueva masacre que tiene en su trasfondo el móvil del odio. Odio hacia grupos enteros de nuestra sociedad. Un hombre abrió fuego con un rifle de alto poder en un club nocturno que se consideraba un santuario, un espacio seguro para la comunidad LGBTQ de Colorado Springs, en el estado de Colorado, dejando un trágico saldo de 5 muertos y 18 heridos. La matazón pudo haber sido mucho peor de no ser por la oportuna intervención de dos inermes clientes que a riesgo de su vida sometieron al matón. Este es el más reciente de una cadena interminable de crímenes de odio que ensangrenta día con día a la nación, y pese al horror que embarga a medio mundo después de cada incidente, estos crímenes de odio van en aumento. En este caso de Colorado Springs, el atentado fue contra personas de la comunidad LGBTQ. Pero en el día con día vemos ataques motivados por el odio hacia gente negra, latinos, indígenas, asiáticos, mujeres, musulmanes, judíos y otros grupos vulnerables. Según el estudioso James Alan Fox de la Universidad Northeastern, él es un experto nacional en la materia, el año 2022 resulta fuera de serie. Dice el profesor que he estado estudiando asesinatos en masa durante más de 40 años y estoy bastante seguro de que nunca ha habido un año en el que hayamos tenido tantas masacres, dice el profesor de Criminología, Derecho y Políticas Públicas. Este repunte de la violencia armada y de hechos de sangre coincide con una temporada electoral marcada por discursos de odio y plagada de una retórica política virulenta dirigida muchas veces en contra de grupos vulnerables. Urge ponernos a platicar sobre el asunto, urge platicar sobre el qué hacer, cómo salir de este oscuro túnel de violencia y de resentimiento. Urge una conversación grande seguramente sobre el tema. Así que, para seguir poniendo nuestro granito de arena, hemos dedicado este programa al asunto. Más adelante hablaremos de cómo algunas campañas que usaron la carta del odio en su propaganda electoral al final se estrellaron con la buena voluntad de los votantes. También platicaremos sobre cómo Los Ángeles eligió a su primera mujer negra, a su primera mujer punto, a la alcaldía de la ciudad. Antes nos detendremos a ver un notable esfuerzo que un gobierno municipal, el de Los Ángeles, despliega para detener esta ola de odio. En respuesta al aumento del odio, el gobierno del condado de Los Ángeles ordenó a la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles que desarrollara un programa para prevenir y responder a los incidentes de odio, lo que resultó en la campaña LA vs. Hate, Los Ángeles contra el odio. Este plan consiste en una campaña de participación pública con las artes y artistas al frente, a fin de alentar a los residentes y a las organizaciones a unirse contra los actos de odio y a denunciarlos, a reportarlos. Además, la primera línea directa del gobierno, a través del 211-LA, a fin de denunciar actos de odio y también de brindar asistencia a las víctimas de esos actos de odio. Y en tercer lugar, una red de agencias comunitarias que brinden prevención, servicios de prevención del odio y servicios de respuesta rápida. Este fin de semana recién pasado concluyó la jornada titulada Semana Unidos contra el Odio en Los Ángeles. Para comentarnos sobre esto y más, tenemos la presencia de Robin Toma, quien es director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles y por lo tanto dirigente de dicha Semana contra el Odio. Robin Toma, bienvenido como siempre.
Muchas gracias por la invitación a su programa.
Al contrario, gracias por su presencia, Robin. Robin, antes de hablar del tema que nos trae, comentemos sobre una noticia. En Colorado se acaba de reportar otra masacre motivada por el odio, esta vez contra gente de la comunidad LGBTQ. Fueron 5 los muertos, pero pudieron haber sido muchos más. Su reacción, Robin, ante esta masacre en un club en Colorado Springs.
Bueno, para nosotros es tan lamentable la violencia que parece aparecer cada semana contra personas por causa de su identidad protegida, por ser gay, lesbiana, transgénero, o por ser africano-americano, latino, migrante, por ser asiático, por ser judío. Hay desgraciadamente demasiados incidentes que estamos viendo, no solamente en nuestro condado, pero en el país. Y es un recordatorio triste que el trabajo nuestro es tan urgente. Nosotros creemos que en el caso de Colorado estamos solamente viviendo en un momento violento y sangriento el fenómeno continuo de que haya mucho sentimiento en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, que todavía es intolerante de la gente que tiene una orientación sexual diferente que la mayoría de la gente, y que nosotros tenemos que seguir educando a la gente a que todas las personas, sobre todo cuando tienen una orientación diferente sexual o una identidad diferente, que no se cabe dentro del binario de masculino y femenino, sino que es parte de un espectro o identifica diferente que de la biología con que fueron nacidos. Estamos hablando de la inteligencia humana social, de reconocer que tenemos una familia humana muy diversa y tenemos que aceptar y no tratar como la gente fuera pues inferior o por alguna razón portándose de una manera diferente, sino realmente reconociendo que es como son, como personas, y para no están haciendo daño a nadie, están viviendo su vida y tenemos que todos aprender mejor en nuestras vidas propias, tanto como en la vida política social mayor, reconocer que son parte de nuestra comunidad. Es una lucha constante que tenemos y hemos visto muchos mejoramientos en nuestras actitudes y nuestros comportamientos diarios, pero sin embargo lo que pasó en Colorado y en otros lugares nos recuerda que todavía hay segmentos en nuestra comunidad y yo creo que es un segmento minoritario, pero es un segmento peligroso a veces que se lleva a cabo esto, y tenemos que luchar no solamente en cuanto a esas acciones extremistas, pero también en el sentido de enfocar en digamos, acciones quizás con menos violentas, pero que forman parte de una cultura donde es aceptable. Claro. O pues por lo menos no hay una respuesta urgente directa cuando la gente en nuestros barrios, nuestras escuelas, digan cosas que es claramente despectiva de otros grupos y que no hay respuesta. Eso nos enseña una cultura de tolerar, de aceptar, denigrar a ciertos grupos. Claro. Y decir de una forma que está bien llevar a cabo acciones violentas o acciones contrarias a ciertas personas. Eso es lo que el trabajo nuestro es, y realmente es muy triste que tenemos que leer sobre estas cosas en las noticias, pero por eso existimos, y desgraciadamente sabemos que nuestro trabajo está muy lejos de terminar en llegar a una sociedad
tristes noticias abierta. Pero justamente esta noticia justamente llegó en los momentos en que ustedes en Los Ángeles concluían una semana contra el odio, la semana Unidos contra el Odio en el Condado de Los Ángeles. Y esta jornada tuvo por finalidad dar respuesta a recientes casos de delitos o de incidentes de odio que se han reportado en la región de Los Ángeles. ¿Puede usted señalar algunos casos que hayan tenido un fuerte impacto en la comunidad de Los Ángeles y a los cuales ustedes les dieron respuesta?
Sí, claro. Por el nivel, digamos, más alto, tuvimos una junta ante la prensa con el jefe, la presidenta, digamos, de la Junta de Supervisores, que es el cuerpo que gobierna todo el condado de Los Ángeles, el gobierno del condado de Los Ángeles, 10 millones de personas. Esa persona, que es Holly Mitchell, participó en una rueda de prensa especial junto con nuestros socios, como la presidenta de la Junta de Educación para todo el condado de Los Ángeles, además de la presidenta de la Cámara de Comercio de Los Ángeles y otros socios y aliados en esta lucha contra el odio. Y eso fue una junta extraordinaria de líderes, de instituciones con alcance enorme en declarar esta semana y llamar invitar a todos los residentes de este condado a que tomen acciones en nivel personal, no solamente a nivel institucional o de la comunidad, tomar parte de alguna forma en combatir el odio. Pero además tuvimos más de 130 aliados por todo el condado en ciudades declarando esta semana de contra el odio. Tuvimos clínicas, a talleres para enseñar a la gente a cómo responder a una acción de odio, un acto de odio que están viendo por sus propios ojos. Y había esos talleres en español y otras lenguas. Y esos también fueron parte de el tipo de acciones en nivel individual que avanza nuestra capacidad como una comunidad a ser mejor respondedores de cuando veamos una acción de odio. No podemos ser pasivos, no podemos ser nomás observando o filmando, tenemos que aprender cómo intervenir y prevenir cuando esté pasando ante nosotros. Esa posición de ser más antirracista, más activamente anti el odio, es algo que estamos fomentando y estamos ayudando en muchos niveles. Además, tenemos ofertas en el nivel del gobierno del condado, que es el mayor empleador del condado, más de 100,000 empleados del condado, del gobierno del condado, que ofrecemos clases gratis para prepararse a hacer la cosa correcta cuando estén presenciando o viendo una creación de odio que esté pasando.
Por lo visto, como resultado de sus llamados, muchos ciudadanos han decidido intervenir, ¿verdad? Ustedes han pedido que la gente intervenga, que haga algo cuando esté frente a este tipo de actos o incidentes de odio. Y tengo entendido que ustedes han recibido cientos de denuncias de actos de odio como parte de esta campaña. ¿Puede escribir las denuncias típicas? ¿Qué es lo que los ciudadanos denuncian por lo general?
Bueno, realmente abarca un espectro bastante amplio de tipo de acciones. Por ejemplo, hemos recibido todo tipo de quejas, de reportes, de informes sobre los incidentes de odio. Pueden ser una persona que esté en su barrio, en su supermercado donde hace compras normalmente, y de repente alguien le dice algo como, ustedes fueren de aquí, que regresen a su propio país, algo que claramente es motivado por una hostilidad anti-inmigrante. Puede ser una persona que sea pues en la escuela, un joven, y que es tratado con adjetivos anti-inmigrantes, anti-mexicanos, y puede ser dirigido a un joven en el campus de su escuela. También hay otros casos que la gente en su casa sean objetos de abuso. Había una pareja que con su hijo estaba siendo hostigado por otro joven, pero un joven de 15 años, y ese joven tenía 5 años, y estaba hostigándolo mucho, y parece que es porque sus padres del joven de 5 años, sus madres eran lesbianas, y fue hostigado este joven por eso. Y cuando las madres fueron a hablar con los padres del joven de 15 años, ellos fueron atacados por esa pareja. Y entonces llamaron a 211 en nuestra línea para reportar actos de odio. Fueron avisados a que pues la violencia de esta pareja contra la pareja de lesbianas fue reportado para poder defender contra la evicción. Porque cuando pasó eso, llamaron a la policía, las víctimas, y luego el dueño de la propiedad, de los apartamentos, pidió que todos se fueran. O sea, intentaron hacer evicciones de todos los residentes, pero cayó más fuerte, y solamente fue hacer respetado contra la pareja lesbiana. Entonces llamaron para buscar ayuda, en buscar alojamiento, buscar casa, y es como enteramos que fueron objetos de hostigamiento anti-lesbiana. Uh-huh. Eso es otro ejemplo de un caso reportado. Pero realmente abarca todo tipo. Pueden ser agresiones físicas, pero también agresiones verbales. Y quiero destacar que es la primera vez en la historia de nuestra comunidad, de nuestras comunidades, que hay algo a quien llamar para reportar y buscar ayuda por un incidente que quizás no sea un delito, pero igual es una agresión verbal o una amenaza por una razón de su identidad protegida. Y es algo completamente nuevo, y sabemos que hay muchos de estos incidentes que están pasando, pero hasta hoy fue solamente a la policía que podía reportar muchas veces este tipo de acciones. Tenemos todo un sistema a través de 211 que es completamente de confianza, es también gratis, 24 horas, 7 días de semana, que podemos y ofrecemos ayuda gratis a cualquier persona que quiera reportar un incidente de odio que hayan sufrido o que haya sufrido otra persona que conozcan. Y este tipo de sistema, Los Ángeles contra el Odio, es completamente nuevo, pero es un esfuerzo importante para cambiar la cultura nuestra, humana, de aceptar como este tipo de agresiones entre gente como algo, pues, como es hecho de la vida. Es una triste realidad, pero tenemos que decir ahora que no es aceptable, no vamos a tratar eso como normal, y por eso tenemos esta campaña para llamar la atención a la gente, a reportar siempre los incidentes a 211 o a laversushate.org, y se puede hacer en cualquier lengua, que no solamente en inglés, pero en español, y que hay ayuda. Hay algo que se puede hacer. Hay derechos civiles que tenemos para hacer respetar. Y eso es un intento primario de nuestra campaña y esta semana contra el odio.
Pues se nos quedan bastantes temas en el tintero. Seguramente tendremos que seguir sobre esta plática. Robin Toma, sabemos que se nos está reportando que los crímenes de odio, la violencia motivada por el odio va en aumento rápido. A pesar de tanta denuncia, tanto trabajo de gente como ustedes, a pesar de tanta labor de orientación y algunos cambios de actitudes que ya han estado reportando, seguimos viendo estadísticas de que esa violencia, esos crímenes van en aumento. Quizás solo sea el reporte de esos crímenes, lo cual es bueno, pero sobre eso tendremos que seguir la plática en alguna otra ocasión. En el minuto que nos resta, solamente quisiera pedirle su opinión sobre el reciente escándalo en el que resultaron implicados líderes municipales de Los Ángeles por declaraciones con connotaciones racistas. ¿Cómo la ve usted con este escándalo? ¿Ha echado atrás el trabajo de los promotores de la colaboración entre las diferentes comunidades raciales o sirvió para estrechar más esos lazos de colaboración? ¿Cómo la ve?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado con la revelación de las conversaciones privadas de los líderes del gobierno de la ciudad, del condado de Los Ángeles, no el condado, pero igual han hecho daño enorme a la confianza que tiene la gente en nuestros líderes, pensando que hablan por una forma cuando están hablando a la audiencia pública y otra forma cuando están hablando en privado. Y desgraciadamente me parece que es algo que tenemos mucho que hacer en ese tema de asegurar que nuestras conversaciones privadas sean igual que nuestras conversaciones públicas. O sea, que tenemos integridad, que tenemos consistencia y autenticidad, si se puede decir, entre nuestros pareceres y comportamiento y palabras en conversaciones privadas. Tenemos que realmente internalizar las actitudes de tratar a los demás como queremos que nosotros seamos tratados. Y yo creo que lo bueno es que destaca el trabajo que tenemos que hacer en asegurar que no solamente nuestros discursos públicos o palabras que sean no confidenciales, sí, que sean reflejan una actitud de respeto para toda la gente y
hacia todos los demás.
La regla dorada, no tratar a los demás como no queremos que seamos tratados nosotros.
Hacia todos los demás, especialmente hacia sus representados, ¿no es así? Como en este caso, que son líderes públicos, líderes de toda una comunidad. Pues con esto ponemos punto final a esta plática. Robin Thoma, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias.
Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. Robin Thoma es director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, con vigilias y homenajes, recuerdan a víctimas de masacre en Colorado Springs.
No estamos solos.
En señal de acción de gracias, piden tarjetas verdes para los trabajadores del campo. Discos Corazón, 3 décadas, promoviendo gigantes de la música tradicional. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Escucha usted Línea Abierta en una edición de vísperas de día feriado. Vaya un muy afectuoso, muy cordial saludo y con la esperanza de que se la pasen muy bien, muy a gusto. Pasemos a comentar otra novedad. La congresista Karen Bass pasará a convertirse en la primera mujer y la segunda persona negra en dirigir como alcaldesa a la ciudad de Los Ángeles, luego de derrotar por holgado margen al multimillonario empresario Rick Caruso. Los Ángeles vive un momento histórico, una nueva página se abre en la historia política de Los Ángeles. Karen Bass asumirá el cargo el 12 de diciembre, haciéndose cargo de dirigir a un consejo municipal que ha sido sacudido o marcado por un reciente escándalo de racismo que llevó a la renuncia de su expresidenta y que puso a 2 miembros más contra las cuerdas, los puso en jaque. La batalla de la campaña estuvo marcada por el debate sobre los más de 40,000 gentes que viven en las calles sin techo, en barriadas perdidas, digamos, que son los homeless, y también por la ansiedad que causa a la ciudadanía la plaga de la delincuencia, la criminalidad. Así es que, ¿qué significa el ascenso de la primera mujer afroamericana a gobernar la segunda mayor ciudad del país? De esto es que queremos platicar con el doctor Raúl Hinojosa, profesor del Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles. Él es economista, antropólogo y politólogo para mayores referencias. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tengo entendido que te encuentras en Dubái, al otro lado del charco.
Del gran charco del planeta, sí, hermano. Mucho gusto estar contigo.
Bienvenido, como siempre, Raúl, pues de entrada, ¿cómo recibes la noticia de la victoria de Karen Bass? ¿Qué significa esto para Los Ángeles? ¿Qué significa esto para la nación?
Mira, es algo muy positivo a muchos niveles, ¿no? A mí, primero, indica que hay raíces profundas de una sed para una visión progresista en la ciudad que sobrevivió un ataque mediático sin precedente. El tipo gastó casi $110 millones de su propio dinero tratando de engañar y destruir la imagen. Y lo bueno es que ganó fuerte y ganó y que mucha gente dijo, no, esto ya nadie puede. Ella gastó como $6 millones, imagínate. Entonces, indica de que también fue un voto por una esperanza, fue una victoria multirracial, porque nadie gana en Los Ángeles sin tener un apoyo multirracial y con progresistas blancos, que yo sería muy importante el voto aquí en Los Ángeles, que y más el afroamericano y más los latinos. Entonces, y yo creo que en particular yo estuve con ella varias veces y pude ver la interacción. A mí, interesante, ella viene de una familia multirracial, casada con un latino, los hijos, que ni lo mencionó mucho en su campaña, pero lo que indica, ella es alguien de la comunidad, eso sí la gente entendió, que viene ella de un movimiento de comunidad por años, 30 años, y de ahí empezó su carrera política. Y tuvo una carrera muy brillante, pero y ahora regresa, bueno, en un momento como estaban hablando de profundos retos, pero que indica una más que nada yo diría una crisis de liderazgo en general en la ciudad, pero también que refleja una realidad muy seria. Hay que entender de lo que esos concejales estaban hablando, era la disputa por el poder y particularmente el poder latino, que la realidad es que los latinos son subrepresentados, son a la pluralidad o casi, bueno, la mayoría por varios contados de la población de la ciudad y el condado, pero refleja menos de la mitad de eso en las votaciones. Uh-huh. Y en general el estado de California vivimos una crisis de falta de liderazgo. Yo creo que Karen, interesantemente, entiende esto. Yo creo que ella se ve a alguien que representa exactamente estas comunidades afroamericanas, latinas, que ha luchado toda su vida organizando y representando. Uh-huh. Pues ahora tiene un reto. Ella nunca ha manejado una ciudad. Uh-huh. No viene ha sido representante, que es muy diferente, pero yo creo que es una persona muy hábil, muy su visión progresista en este caso le ayuda a tener una creatividad, una visión de unidad, una vocación de especialmente de organizar la gente desde abajo, vamos a decir, la gente pobre, trabajadora, que es la base de la ciudad y a cual se dirigió ella en la campaña, pero que también tiene unos retos muy serios financieros. Hay que deshacernos de ese problema muy serio de la gente que no tienen viviendas, ¿no? Sí. Que no es fácil. Y su actitud de eso es verlo, atacar las raíces, no atacar a las personas, pero entender que hay gente con muchas necesidades, y si no hay cuidado de tratar esas necesidades, va a haber más problemas. Entonces, yo digo, muy bueno, y es un mensaje para la nación y para el mundo. Yo estaba en la cumbre de medio ambiente inmediatamente después de las elecciones, y gente estaba tomando en cuenta era una mujer de color, una afroamericana que iba a tomar. Estábamos en África y la gente lo apoyó mucho.
Ajá.
Entonces
la reunión de las Naciones Unidas, así que se fijó medio mundo.
La ola.
Sí. Ahora permíteme preguntarte, Raúl. Ya ves que Karen Bass se las vio duras para llegar a la alcaldía. ¿Por qué crees que fue tan difícil para Karen Bass superar el desafío que le impuso el multimillonario Rick Caruso, pese a que pues este es un ex republicano y Los Ángeles es un bastión demócrata, pese a que pues él es parte de la cúpula empresarial, la cúpula patronal, y Los Ángeles pues es un territorio de uniones? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Fueron los 100 millones que Caruso se gastó o fue algo más que eso?
Bueno, es importante entender eso. Te voy a decir algo. Esos 10 millones, mucho de ese dinero se gastó en la comunidad latina, en español, ¿ok? Sacó mucha gente a votar que típicamente, yo diré, no votarían, pero él hizo un esfuerzo de movilizar. Y entonces, yo creo que también uno puede decir, bueno, una mujer progresista debe de ganar con fuertes mayorías, que yo diré que es buena representación de lo que es la población. Pero sí, yo creo que se dejó engañar mucha gente. Interesantemente, y un mensaje para el Partido Demócrata, que los republicanos, en este caso, aunque dice que es demócrata, vieron una oportunidad, y él pensó que iba a poder ganar gastando dinero, específicamente movilizando a los afroamericanos, por un lado, y tratar de echar mentiras dentro de la comunidad blanca progresista, acusándolo a ella de ser Scientologist, ¿no? Mm-hmm. Que, y de nuevo, yo diré que en cierta medida sí funcionó, porque fue ganó ella, al final de cuentas, fuerte, con unos casi 5%, pero podía haber sido mucho más, que yo creo que va a tener el apoyo de mucho más de ese 50% de la votación. Pero también refleja, yo diré, estábamos viendo específicamente dentro de la comunidad una cierta latina, una confusión acerca de por dónde irse políticamente, y Caruso sí obtuvo votos porque él estaba tratando de mandar mensajes, y la gente lo reconoció, especialmente en un momento cuando no están muy claros de su liderazgo. Uh-huh. Pero hay mucho de reparar aquí, no hay duda. Uh-huh. Es una sociedad muy bella en Los Ángeles, y yo diré muy multiculturalmente joven. Sí. Que está creciendo, pero con falta de liderazgo. Yo creo que ella va a poder llenar ese hueco. Yo creo que va a ser un muy buen alcalde, de tratar de movilizar muchos aspectos de la comunidad, pero hay que reconocer de que hay mucha gente en Los Ángeles que no se siente representados y es difícil hacerlo.
Sobre eso te pediré que nos comentes enseguida sobre esto, lo mucho que hay que reparar, sobre esa falta, esos vacíos de liderazgo que tiene que llenar. Sobre eso seguiremos la plática en los minutos finales de esta conversación desde Dubái con el profesor Raúl Hinojosa Ojeda. Antes nos vamos a la breve pausa de la media hora y para esto hemos escogido para ustedes la pieza Las caras lindas de nuestro gran Tite Curet Alonso en voz de Flor de Toloache.
Linda que son, lindas son las semblanzas que pasas omisas, las que danzan con cada sonrisa. De bembes buena gente y temple blindao con los santos y orillas. O quizás cuando este guerrero lo ves, verás cruzas la calle veloz. Yucatán, ufano, olmeca, charas. Aunque intentes callarme la voz o afilar mi nariz, o alisar mi raíz, o obligarme a negar mi país. Y a vista pura, la luz se cobija en mi pinta oscura, como el otro lado de la luna. Por eso me alegro de mi negrura.
Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mi celebra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que lleva dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Somos la melaza que ama y en cada beso es conmovedora.
Por eso... Bien, amigos, escuchando a Flor de Toloache con Velcro, Pedrito Martínez, en esta pieza del autor Tite Curet Alonso, nuestro gran y recordado amigo Tite Curet Alonso, que en paz descanse. Las caras lindas se tituló la pieza. Hoy, amigos, la plática es con el profesor Raúl Hinojosa Ojeda de la Universidad de California en Los Ángeles, a propósito del cambio de mando, el cambio de guardia en Los Ángeles. Karen Bass se hará cargo de la alcaldía de Los Ángeles, haciendo historia, así como la primera mujer en ocupar ese cargo, la primera mujer negra en ocupar ese cargo. Pues bien, Raúl, ya por último, sabemos que Karen Bass llega al gobierno pues cuando en el Cabildo todavía está fresco el escándalo causado por aquellos comentarios, aquellas burlas de tipo racista hechas por la expresidenta, en la que salieron aludidos afroamericanos, indígenas mexicanos, judíos. A varias semanas de ese escándalo, me gustaría que nos dijeras tu opinión, pero antes déjame compartir contigo el comentario que me dio Karen Bass misma. Le pregunté cuando andaba en campaña Karen Bass sobre este asunto y oigamos lo que nos respondió.
I don't believe that four individuals can erase decades of work. And so I called together a group of community leaders last week, and tomorrow we're having a press conference announcing a citywide initiative where we're going to have discussions around the city about race, race relations, but also about structural inequity and reforms that need to happen. For example, you know, in inner city areas.
Dice Karen Bass, yo no creo que los cuatro individuos puedan llegar a borrar las décadas de trabajo que ha habido por la unidad entre los negros y los latinos. Yo he convocado a una reunión para discusiones sobre raza, equidad racial y además inequidades estructurales. Necesitamos un plan para atender esas necesidades y de inequidades estructurales, y lo estaré conduciendo con el congresista Johnny Gómez. Rechazo la noción de que las alianzas entre negros y latinos se han trastocado, se han echado para atrás como resultado de este escándalo. Eso fue lo que, entre otras cosas, nos dijo Karen Bass. Pues Raúl, dinos cómo ves que Karen Bass atenderá las secuelas de esta regazón en el liderazgo de Los Ángeles.
De nuevo, yo creo que ella es, yo diré, la mejor persona que casi se podía imaginar que para tomar este reto en este momento de crisis. que interesantemente alguien filtró esa conversación un año después de que se hizo esa grabación, y obviamente para tratar de hacer las divisiones. Hay
cierto.
Fuerzas que están entendiendo de que la división, creando la división es una táctica política de ciertas fuerzas, pero yo, al mismo tiempo, yo creo ella no obviamente va a luchar con una visión, exactamente lo que dijo ahí, que va a tener su poder de convocatoria para el diálogo y al mismo tiempo con una visión de atacar problemas de raíces que son estructurales, pero es muy difícil. La realidad es que la ciudad, y mucho en California, se creó con una visión muy conservadora de los republicanos de hace más de 100 años, de diluir la potencial de fuerzas políticas. Hay únicamente 15 concejales en la segunda ciudad más grande en Estados Unidos, mientras en Chicago, por ejemplo, hay 50 concejales, donde hay mucho más potencial de representatividad y de desarrollo de una vida democrática. Y bueno, a ver, ¿cuáles son esos problemas estructurales y cómo se van a tratar de resolver si no es una nueva constitución que ampliaría las rutas de representatividad? Entonces, va a tener que yo creo, ver no una representatividad en términos de quién va a poner ella en posiciones de poder. El alcalde sí tiene mucho poder en Los Ángeles, pero más que nada, yo creo que interesante, yo veo que hay razones por un optimismo. Sí, salieron mucha gente joven a votar y ganaron unos jóvenes latinos, inclusive Gil Cedillo fue derrotado por una mujer latina, casi la mitad de su edad, de la ala, vamos a decir, más progresista, y Gil Cedillo es muy progresista. Él apoyó a Bernie Sanders, pero esta persona le ganó desde la izquierda. Eso indica algo interesante. Viene una nueva generación. Ganó otro latino que es organizador, trabajador joven, y derrotó un político de muchos años en la alcaldía. Entonces hay señales de que también la comunidad se está madurando. Yo creo que eso refleja la realidad. La ciudad ha cambiado en 30 años. Yo creo que sí, obviamente hay mucho racismo entre mucha gente dentro de la ciudad, de diferentes razas, inclusive el racismo dentro de nuestra comunidad latina, hay que reconocerla, pero al mismo tiempo hay una nueva visión de que estamos viviendo un periodo de incremento en el respeto por una visión multiracial, multicultural, progresista en la ciudad.
Bueno, pues con ese promisorio futuro que nos pintas, quisiera concluir esta charla. Tendremos que seguirla más adelantito. Nos pronosticas entonces señales de cambio, nueva visión, señales de maduración en la comunidad. Los jóvenes salieron a votar. Hay nuevos líderes igualmente en formación, emergentes. Todo esto es lo que pavimenta el camino para esta nueva administración municipal dirigida por Karen Bass. No me resta más que agradecerte muchísimo, Raúl Hinojosa, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés muy bien. Va un abrazo a través del charco, ¿eh?
Un abrazo para ustedes. Gracias.
Hasta luego. Fue el doctor Raúl Hinojosa, profesor del Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con nuestra ronda de conversaciones en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632 1-800-334-LINEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y seguimos con nuestra ronda de conversaciones en esta edición de Vísperas de Día Feriado de Línea Abierta, siguiendo con nuestra tónica de las relaciones raciales y sobre el repunte del discurso del odio y la consecuencia violencia, los actos de violencia causados por el odio. En esta temporada de elecciones intermedias que está concluyendo, una organización de inclinación progresista con sede en Washington, que es America's Voice, se dio la tarea de rastrear la propaganda electoral con el fin de identificar, descubrir mensajes que tuvieran un tufo, que tuvieran una carga y un contenido racista y xenofóbico, aunque se disimularan o se camuflajearan como avisos normales. El proyecto llamado GOP Ad Tracker ubicó cantidad de mensajes publicitarios que, aunque no tenían intencionalmente las menciones explícitas de la raza, utilizaban un lenguaje codificado para activar las ansiedades, los miedos, la tensión o el conflicto racial, todo con la clara intención de sembrar la discordia, la desconfianza, o sea, para usar la vieja táctica de dividir para vencer. America's Voice reporta que no son pocos los candidatos conservadores extremistas que hicieron campaña en las elecciones utilizando narrativas de odio y propaganda de nacionalistas blancos, pero a la mayoría esta carta del racismo les falló, no les dio buenos resultados. Para comentar esto, tenemos la presencia de Enrique Davis Maslum, director de la campaña azul de la organización Lucha, que quiere decir Viviendo Unidos por el Cambio en Arizona. Me acompaña desde Phoenix. Enrique, bienvenido.
Muchísimas gracias, Samuel. Qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia.
Igualmente, Enrique, se nos reporta que Arizona fue zona cero de esta propaganda, de estos comerciales, discursos que apelaron a los peores prejuicios del público local. Danos una idea de qué tipo de mensajes estamos hablando.
Mira, yo creo que este tipo de mensajes que usaron, digamos, este tipo de organizaciones que estaban difundiendo el odio, eran mensajes muy amarillistas, mensajes en donde atacaban a comunidades de color, comunidades LGBTQ, comunidades como todos nosotros, pero lo que estaban haciendo es sembrando miedo, sembrando duda, y pensaban que con esto iba a ser suficiente para ganar. Una de las cosas que hicimos nosotros en Lucha, dirigidos por nuestra directora ejecutiva, que es Alejandra Gómez, fue pues comunicarnos con nuestras comunidades y todas estas comunidades de color y comunidades minoritarias, LGBTQ, mujeres, etcétera, diciéndoles la importancia de su voto y que no se dejaran guiar por este tipo de mensajes, pero explicando qué es lo que estaba en juego. Entonces sí fue una tarea muy dura, y mucha gente, pues al empezar a razonar y ver cuál era la diferencia entre una campaña y otra, es lo que los motivó, yo creo, también a que salieran a votar y defender el futuro de ellos y de sus familias.
Uh-huh. Ahora, ¿en qué competencias o en qué campañas dio este mensaje resultado y en cuáles no dio resultados?
Yo creo que no es tanto en cuáles dio y en cuáles no, porque si vemos el estado de forma general y global, lo que vemos es que pudimos lograr que se ganara la gubernatura, la Secretaría de Estado, el senador Mark Kelly se volviera a reelegir, y ganamos también la Procuraduría con 570 votos, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en el poder legislativo a nivel estatal? Es que hubo una redistritación, y hubo una redistritación en donde a nuestras comunidades también las aglutinaban en ciertos distritos y las sacaban de otros para asegurar que ellos pudieran ganar ciertos distritos, y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, distritos que pudieron haber sido competitivos fueron distritos que no lo fueron, pero más bien por un tema de redistritación, no por un tema de que las comunidades estaban de acuerdo con eso.
Uh-huh. Así es que nos dices tú de que en Arizona lo que más resultados dio fue esta redistritación que tendió a diluir el poder, la influencia del voto de muchas comunidades, entre ellas las comunidades nuestras, las comunidades latinas. ¿Es así?
Sí, eso fue, y una de las cosas es que al tener el control de esa redistritación que se hace cada 10 años, tenerlo los republicanos que estaban en control, aunque se formó una comisión que se supone que es apartidista, pues en realidad hubo mucha influencia para este tipo de escenarios. Pero sí, te doy el caso del Distrito 23, que es un distrito que principalmente abarca Yuma, el condado de Yuma, y estas ciudades fronterizas que están mucho más cercanos a ustedes, uh-huh. Pero lo que hicieron fue meterle también ciertas comunidades del condado de Maricopa, pero que eran comunidades mucho más republicanas. Entonces, al hacer este tipo de maniobras con un distrito de esa forma, pues sí, lo que hicieron fue lograr quitarnos un escaño ahí.
Cargaron los dados al lado conservador. Ahora, volviendo al tema de los mensajes, Enrique, estos mensajes que nos has comentado, aquellos que tienden a atacar de manera amarillista a comunidades enteras con el fin de sembrar el miedo, sembrar la duda, pues efectivamente llegan a causar intimidación o desánimo quizás entre algunos votantes, pero a la vez llegan a causar enojo, indignación, llenan de coraje a otros votantes. ¿Cuál resultó ser el efecto sobre el votante latino promedio, ¿no? El efecto directo sobre los votantes latinos?
Mira, yo creo que generó mucho descontento y podríamos decir un reproche a este tipo de mensajes, y eso también los hizo salir a votar, ¿no? Esa fue una de las cosas. En vez de dejarlos en su casa, esa indignación de cómo estaban siendo atacados personalmente, también fue un mensaje de decir, me tengo que defender, y la forma en que me voy a defender va a ser saliendo a votar y demostrándoles que yo no soy así, ¿no? Entonces, y doy el caso, una señora en un restaurante platicando con ella que vio que éramos de lucha, etcétera, nos saca y nos enseña en su celular uno de estos mensajes que le llegó por correo y dice, yo estaba pensando no votar porque dije las cosas no cambian, dice, pero al ver que lo que están haciendo es atacando a mi comunidad, que lo que están haciendo es generando más odio, lo que voy a hacer es ir a votar y sacar a mi familia para que también vaya a votar, porque no podemos permitir que esto continúe. Uh-huh. Y ella decía, una cosa es que sea uno demócrata, que el otro sea republicano, y otra cosa es fomentar el odio, ¿no? Entonces, uh-huh, para ella eso era un agravio hacia ella y hacia su comunidad y hacia, uh-huh, su familia, sí, y por eso ella decidió salir a votar por primera vez después de, nos decía que eran más de 16 años que no votaba.
Y seguramente pues votó demócrata, como así vota la mayoría de los latinos en el estado de Arizona, igual que el resto del país. Generalmente se divide el voto en 2/3 partes demócrata, 1/3 parte republicanos. Ahora, los demócratas barrieron con el puesto del Senado, la gubernatura, la Secretaría de Estado y la Procuraduría de Justicia, ya nos lo has dicho. ¿Qué tanto tuvo que ver el voto de los latinos en este nuevo giro político de Arizona, Enrique?
Muchísimo. El voto de la comunidad latina, de la comunidad hispana, de las comunidades de color, fue lo que determinó que Arizona se convirtiera en un estado azul. Uno de los grandes miedos que se tenía es que nuestras poblaciones, nuestras comunidades no salieran a votar. Si no salían a votar, teníamos muy claro que los republicanos extremistas iban a ganar. Entonces, ese fue el trabajo que hicimos en lucha, en donde tocamos más de 450,000 viviendas, donde estuvimos difundiendo este mensaje, donde hicimos más de 125,000 llamadas explicando por qué se tenía que salir a votar. Al hacer esto y nuestras comunidades salieron a votar, se logró voltear el estado, y de un estado que estaba controlado por el Partido Republicano, ahora vamos a tener una gobernadora, la gobernadora Katie Hobbs, que va a ser del Partido Demócrata. Reelegimos al senador Mark Kelly, sí. El secretario de Estado Adrián Fontes y la procuradora Chris Mays, todos del Partido Demócrata. Sí, sí, las comunidades. Y te doy el ejemplo de Chris Mays. Chris Mays gana por 570 votos. El condado de Santa Cruz, que es el condado con mayor población demócrata, se tenía estimado que la participación de demócratas iba a disminuir en un 6%. Aumentó en 1% comparado al 2018, y esta participación, si lo vemos en números, es lo que hizo que Chris Mays ganara la procuraduría. Entonces, nuestras comunidades sí son las que lograron que se transformara el estado y que pudiéramos ganar, y ese fue el trabajo que nos pidió Alejandra Gómez, nuestra directora ejecutiva, que hiciéramos, y ese es el trabajo que yo tenía en todo el estado para poder lograr este cambio en Arizona.
Pues se nos está agotando el tiempo, se nos ha agotado el tiempo, de hecho, Enrique, pero hay que decir que la carta de tachar a los inmigrantes como invasores fracasó vilmente en el estado de Arizona, y aún sin embargo, en el estado de enseguida, el gobernador Greg Abbott de Texas, después de haber declarado Texas en estado de invasión desde México, ordenó a las Fuerzas Armadas del estado que envíen tanques militares, vehículos militares, estilo tanques, a 10 puntos de la frontera con México. Así es que esto es algo que seguramente se nos quedará para una plática después. En un diario de Texas aparece hoy un artículo de opinión muy interesante que se titula así, dice lo siguiente: ¿qué acaso los invasores te podan el pasto de tu jardín o te ponen el techo en tu casa? Y si es así, entonces por ley eres un traidor y por lo tanto debería ser perseguido y encarcelado por hacer tratos con el enemigo. Lo dice con sarcasmo seguramente este articulista, pero es una plática que se nos quedará pendiente. Por lo pronto, en los 15 segundos que nos restan, ¿con qué gusta cerrar, Enrique? ¿Con qué mensaje?
Yo creo que nos queda mucho por hacer, ¿no? Y no el ganar, por ejemplo, en Arizona estos puestos, quiere decir que ya triunfamos. Todavía tenemos que seguir empoderando a nuestras comunidades, tenemos que ser críticos de quienes ganaron. No quiere decir que tienen un cheque en blanco y que pueden hacer lo que quieran, pero tenemos que ir trabajando con ellos. O sea, los siguientes años lo que tienen que hacer nuestras comunidades es involucrarse, empoderarse, también pedir rendición de cuentas.
Ese es el trabajo que empieza de parte de los ciudadanos. No termina el trabajo con votar, empieza justamente con el acto de votar. Enrique Davis, Maslum, muchísimas gracias por tu presencia, que estés bien.
Enrique gracias, Davis Maslum. Saludos a todos.
Igualmente, director de la campaña Azul de Lucha, que es la organización Viviendo Unidos por el Cambio en Arizona. Me acompañó desde Phoenix, Arizona. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. En nombre de todos en el equipo de trabajo se despide Samuel Orozco, deseándoles que siga pasando muy buen día y que pase un feliz fin de semana feriado. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.